Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
El 10 de diciembre del 2016, Edgar Madison manejó de Carolina del Norte a la capital de los Estados Unidos. Llegó con un fusil de asalto a una pizzería con la intención de acabar con una red de pornografía y explotación sexual de niños que ahí operaba, liderada, nada más y nada menos que por Hillary Clinton. La noticia, falsa, por supuesto, había sido difundida por medios de comunicación de ultraderecha durante el periodo electoral y replicada por cientos de miles en las redes sociales. Este es uno de los ejemplos más graves, pero también más útiles para estudiar los fenómenos de las noticias falsas. Bulos, hoax, fake news, da igual cómo se diga, es una de las más delicadas realidades que hoy vivimos como sociedad, cuyas consecuencias pueden cobrar vidas. Y es que dicen que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. ¿Será que vivimos llenos de verdades que en verdad no son verdad?
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto de este lunes 8 de julio del 2024. Arrancamos una nueva semana y te saludo como siempre con mucho gusto, Vivi.
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Hoy hablaremos acerca de un tema de suma relevancia. Las fake news. En 2022, el 87% de la población mexicana consumió noticias falsas. Eso colocó como el segundo país que más consume desinformación. Las noticias falsas siempre han existido, pero las redes sociales han hecho un fenómeno y que este fenómeno también crezca enormemente.
Sí, vamos a platicar con Pablo Corona. Él es presidente de la Asociación de Internet MX. Y es que difundir noticias falsas, que a veces son tan aparentemente reales que nos las creemos, pues en el caso de la pandemia, por ejemplo, en el caso de fenómenos como los huracanes, puede acabar con vidas.
Y en el caso de las elecciones, una encuesta arrojó que de los 16 países, entre ellos México, que tendrán elecciones en el 2024, que ya tuvieron elecciones, las noticias falsas juegan un papel importante porque podrían afectar los resultados de una elección. Imagínense las consecuencias que tienen las fake news.
Vamos a platicar con Diego Salazar, escritor del libro No Hemos Entendido Nada. Hoy es lunes de cuidar su seguridad digital. Por supuesto que hablaremos de todas las tendencias y todas las noticias que hoy nos llaman la atención a los mexicanos y de muchísimas otras cosas. Esto apenas empieza, quédense con nosotros. Hablemos entonces de fake news. Jimena Millán.
La tarde de este 18 de junio se reportó la muerte del lingüista, filósofo, politólogo y crítico social estadounidense de 95 años, Noam Chomsky. No obstante, su esposa Valeria Wasserman salió a desmentir tal falsedad. Afortunadamente, fue cuestión de minutos para que Chomsky resucitara de la tumba, pues su esposa, Valeria Wasserman, comunicó que no había muerto y que a pesar de sus problemas de salud, en realidad estaba mejorando. Aunque esto pudo ser un inocente error de comunicación, es una clara demostración de lo que son las fake news. La traducción literal de fake news es noticias falsas, y como bien indica el nombre, son notas que contienen información engañosa o absolutamente incorrecta. A pesar de que siempre han existido, con la llegada del Internet, estas se han proliferado. Afortunadamente para Chomsky, quizás no hubo mayor consecuencia que un susto para varios, pero este no es el caso de todas las fake news. Un claro ejemplo ocurrió en Estados Unidos el 23 de abril de 2013, cuando Associated Press publicó un tuit diciendo:
Noticias de última hora. Hubo dos explosiones en la Casa Blanca y Barack Obama resultó herido.
Este tuit fue retuiteado más de 4.000 veces en menos de 5 minutos y se volvió viral inmediatamente. A pesar de que esta noticia era falsa, este hizo colapsar el mercado de valores, acabando con 140 mil millones de dólares en valor accionario en un solo día. Exactamente 10 años después de este suceso, el 23 de abril de 2023, algo similar ocurrió en México, cuando el Diario de Yucatán publicó una nota que aseguraba:
el presidente Andrés Manuel López Obrador habría sufrido un infarto este domingo cuando se disponía a desayunar en la base aérea militar número 8 de Mérida.
Esto generó cientos de especulaciones y preocupaciones sobre la economía y la política del país en general. Incluso, a nivel individual, las fake news pueden tener efectos terribles. Un ejemplo es el uso de dióxido de cloro durante la pandemia de COVID-19, una supuesta forma de prevenir la enfermedad que se hizo viral a través de cadenas de mensajes de WhatsApp. Muchas autoridades médicas alertaron sobre sus efectos adversos, pero no lograron contrarrestar a los millones de usuarios que aseguraban lo contrario. Ahora, aquellos que usamos las redes, nos enfrentamos al reto de cómo saber diferenciar entre la información que es falsa de la real. Si esto a ti también te preocupa, quédate, que de esto trata el programa del día de hoy.
Fue un día interesante.
Bueno, pues arrancamos entonces con esto. Las fake news o noticias falsas, bulos, como le llaman en España, son información presentada de forma incorrecta, a veces no precisa, a veces de forma intencional, con un objetivo claro, que altera la realidad y que altera la veracidad de los hechos.
Sí, sabemos, Dani, que las noticias falsas han existido por muchísimos años, incluso durante siglos, pero la era digital, pues, es el auge también de las noticias falsas. Estaba yo recordando, cuando venía en camino, pues, de cuando empezaron a existir los smartphones, ¿no? Los celulares, y de cómo, con temas como el WhatsApp o hasta el BBM, ¿no? El BlackBerry Messenger, podías difundir una noticia o cualquier cosa en cuestión de segundos.
Aunque hay quienes dicen que los fake news han existido siempre y que la propia sociedad se ha encontrado la forma de difundirlos de una u otra manera. Hace algunos días, platicábamos aquí de las radionovelas y hablábamos de este acontecimiento que se dio a través de la radio, precisamente, en el que Orson Welles estaba narrando un hecho ficticio y generó un caos en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, en el que la gente, los radioescuchas, creyeron que se estaba acabando el mundo y que estaban siendo invadidos por extraterrestres. Este, para muchos estudiosos, es el primer ejemplo de un fake news.
Fue el 30 de octubre de 1938 y lo que sucedió en Nueva York, pues, digamos que fue una crisis, porque toda la gente que lo estaba escuchando se la creyó, y entonces esto generó, pues, caos y pánico entre la población.
Les transmitimos el audio espectacular de aquel entonces de Orson Welles. Diego, Pablo, bienvenidos.
¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día.
Yo llevo todo el fin de semana tratando de, pues, tratando de hacer una definición acertada hoy en día de lo que es una noticia falsa, y es tan complejo y tiene tantas aristas que no lo pude lograr. ¿Ustedes la tienen? O sea, ¿tienen claridad de qué sí y qué no es un fake news en una sociedad tan llena de información, tan llena de ruido, tan llena de formas de enterarse de las cosas?
Me parece que para tener una definición de qué es falso, primero habría que entender qué es verdadero.
Exacto.
Entonces, el problema es que la verdad depende de condiciones, del contexto, de la fecha, de con quién estabas hablando, de en qué momento se dio esa situación y cuáles eran las cosas que pasaban alrededor. Entonces, entender el contexto es la parte fundamental. Entonces, algo podría ser falso no por no ser completamente cierto, sino por no estar atacado en un cierto contexto. Mm. Por ejemplo, una noticia de hace 2 semanas presentada como de hoy no es falsa en sí. Pero en realidad es falsa si la presento hoy.
Con un objetivo.
Con un objetivo de hacer pensar a la gente de que sucedió hoy, o peor, si sucedió hace 2 años. Lo mismo descontextualizar las palabras. Si yo presento un trozo de información de un discurso de alguien, y eso lo pongo para tratar de hacer una idea, y quito lo que dijo antes o lo que dijo después, que en realidad podría desdecir el mensaje que estoy tratando de decir, también lo hace una noticia falsa. No porque el contenido otra vez sea falso en sí mismo, sino porque al estar descontextualizado está generando esa falsedad. Entonces, bueno.
No, En ese sentido, en mi primer libro, en No Hemos Entendido Nada, en donde hago un análisis de este tema, yo en uno de los capítulos digo que la labor del periodismo, o sea, algo no es periodismo si no ha podido aportar verificación y contexto. Uh-huh. Y en ese sentido, una información publicada por un medio de comunicación, o sea, partimos de que las noticias o el contenido noticioso lo realizan periodistas, ¿no? Los ciudadanos de a pie pueden transmitir información, pero eso no es una noticia en ese sentido.
El problema es cuando los medios de comunicación la retoman, como en los ejemplos que escuchábamos con Jimena.
Exacto, exacto. Entonces, el trabajo de un periodista o de un equipo periodístico es a esa información que ya sea producida, recogida, aportarle verificación y contexto. Si uno no ha podido hacer ese trabajo, pues lo que está haciendo no es periodismo. O en todo caso es periodismo de muy mala calidad. Y una pequeña atingencia, lo de Orson Welles es falso. Eso no ocurrió. La gente no se asustó, no hubo desmanes, no ocurrió nada. Está comprobadísimo de que eso ha sido construido posteriormente en estudios sociológicos que han pensado que eso ocurrió porque hubo un par de noticias que recogieron información.
Pero hay portadas, hay primeras planas de periódicos.
No ocurrió.
Periódicos
no ocurrió. Ocurrió la transmisión, pero no hubo caos en la ciudad, no hubo gente. De hecho, hay reportes falsos de gente que se lanzó de un balcón. Todo eso es mentira. Fueron a posteriori periodistas, pues todos sabemos, y a lo largo de la historia, como bien decía, siempre ha habido información falsa, información no verificada, información exagerada. La transmisión de la Guerra de los Mundos, que en efecto el relato es fantástico.
Sí, espectacular.
Es fantástico. Quien no lo haya escuchado, por favor, escúchenlo, que nos esté oyendo. Pero ese caos generalizado no ocurrió como tal. Es algo que todo el mundo cree, ojo, ¿eh? O sea, todo el mundo piensa que eso es así y se utiliza como un ejemplo de cómo los medios de masa son capaces de... No es cierto. Hubo gente, evidentemente, que se sorprendió, pero no hubo un caos, ni la mayoría de la gente que escuchó pensó que estaban llegando los aliens. Eso no es verdad.
Ahora, decías, quiero hacer una acotación aquí, porque decías que quien hace eso, antes del tema de Orson Welles, no está haciendo periodismo, o sí lo está haciendo, pero con una agenda.
Está haciendo periodismo equivocado, está haciendo o bien periodismo de mala calidad.
Sí.
Hay dos tipos de noticias falsas.
Pero las hablamos al regresar de la pausa, con música, Pam.
Así es, nos vamos con Adele y su canción Rumors, sonando en el 103.3 y 970 de tu radio.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Días que la pausa se debió haber transmitido, porque en el libro de Diego... se trata un caso en el que estoy, pues, directamente involucrada, y es el caso del rescate de una supuesta niña en el colegio Repsamen tras el sismo del 2017. Luego, si nos da tiempo, hablamos de eso, porque además desde hace 7 años ha habido un absoluto interés que además se ha puesto en varios días en la mañanera con otros fines. Pero, en fin, nos decías, Diego,
que hay dos tipos de fake news. Por un lado está aquella que es deliberadamente creada para generar caos y confusión, ¿no? Ponías tú en el ejemplo de Fox News, ¿no? Fox News es una maquinaria de creación de noticias falsas.
Decía yo que con una agenda.
Con ideología y destinado a golpear a un lado del espectro ideológico político de del sistema político estadounidense. Y luego está el otro lado de fake news, que como explicaba antes, recuérdame tu nombre.
Pablo,
que es aquellas noticias en donde los periodistas no han hecho el trabajo de verificar o aportar el contexto necesario y sencillamente se encargan de difundir. Obran como meros amplificadores de información que no han podido verificar o poner en contexto. Evidentemente, digamos que desde un punto de vista moral o ético, las primeras tienen una gravedad mayor, pero el resultado es el mismo. Uh-huh. O sea, es tan nocivo para la discusión pública, y nuestro trabajo como periodistas es aportar contexto e información para facilitar una discusión pública saludable, pero es tan nocivo para esa discusión pública generar noticias falsas, a sabiendas, como aportar información falsa que uno como periodista no ha verificado, porque ese es nuestro trabajo, ese es lo mínimo que se nos puede exigir.
Un ejemplo de eso, y lo decíamos para quienes no sepan de qué estamos hablando, es lo que está haciendo Fox News con algunos extractos del presidente Biden, que todos sabemos que tuvo un muy mal desempeño en el debate, que todos sabemos que tiene una edad avanzada, pero cortan estos clips que a todos y a todas nos han llegado y que todos y todas hemos compartido o hemos hablado de, en los que se ve distraído, sin embargo... lo que está pasando es que está platicando con unos niños. O sea, no está viendo a la nada como lo hacen parecer, sino que está platicando con unos niños. Pablo.
A ver, yo creo que lo que sucede, y déjenme, hablando de contexto, irme un poquito atrás en el contexto. El internet, decíamos hace rato que las noticias falsas no son algo nuevo, y decías que tal vez el tema de Orson Welles, que ya nos decían, tal vez no sucedió, o no sucedió con esa magnitud, es lo que yo querría entender. Pero el internet lo que ha venido a hacer es un magnificador. El internet es como una lupa de cosas que ya venían sucediendo. La violencia ya existía, la violencia en persona existía, pero antes, lo que ahora le llamamos bullying, pues siempre existió, nada más que te molestaban 5 chicos en tu salón.
Y ahora toda
ahora
la escuela,
te puede
o toda
molestar,
la ciudad,
no,
o todo
gente
el mundo.
En cualquier parte del mundo. Entonces pasa exactamente lo mismo con las noticias falsas. Siempre hubo noticias falsas y antes de lo de Welles. Hubo noticias falsas creadas específicamente para engañar a enemigos en guerras hace muchísimos años. El asunto está en que el aparato que utilizamos para generarlas, que el internet es la herramienta más democratizante que ha habido en la historia, que ayuda a dar información más rápida, de hacer comunicaciones de una manera más efectiva, nos obliga y nos ha mal acostumbrado tal vez a tener este sentido de inmediatez absoluta. Seguramente todos pasamos semanas tratando de comunicarnos con alguien. Cuando yo tenía 15 años, era normal tratar de comunicarme con alguien, y si no lo encontraba, dejaba recado en su casa y 3 o 4 días se comunicaban conmigo después. Hoy, si no se comunican 3 o 4 minutos...
Sí, si no ven tu mensaje a los 22 segundos...
Empiezas a desesperarte. Y pasa exactamente lo mismo con las noticias. Si la noticia hace 30 años no se conocía en 3 o 4 días, empezabas a sentir desesperación, pero era el tiempo normal. Ahora, si no se conocen 3 o 4 minutos, empieza a sentir esa misma angustia. Y entonces nos obliga a vivir una inmediatez que evita los aparatos que ya existían para corroborar lo que dice Diego, para tener mecanismos de validación, de corroboración y de, déjenme decir, de filtro para evitar estos problemas.
Hay dos cosas importantes aquí, la inmediatez, pero también los algoritmos que hay también ahora en el internet. ¿Por qué? Porque, y lo decíamos con el interés político, si tú estás todo el tiempo buscando, ¿no?, pues comentarios negativos hacia Biden, pues obviamente te van a salir estas fake news de Fox News, seguramente, ¿no? Y lo mismo pasa con muchísimos fenómenos, y ahora lo veo con el huracán Beryl, ¿no?, que tuvimos la semana pasada, y todas las noticias falsas que hubo alrededor del huracán Beryl. Mi familia que vive en Quintana Roo, que a cada rato me decía, oigan, es que ya es categoría 5, que no sé qué, y yo decía, pero es que, ¿cómo? ¿De dónde están sacando esto? Y era noticia que se estaba difundiendo a través de grupos de WhatsApp. Claro. Entonces, creo que también es muy importante el tema de que los periodistas, por el tema de este también de la inmediatez, pues ya no verifican esta información, ¿no? Veíamos a periodistas que compartían videos que eran de el fenómeno Alberto, que impactó en Tamaulipas, y que ahora... pues bueno, lo decían que eran imágenes del huracán Beryl, ¿no?
Sí, pero en esto que dices hay un tema bien importante, y es cuando los medios de comunicación dejan de jugar
en la ecuación, y es los mensajes en WhatsApp, por ejemplo, ¿no? O sea, si alguien redacta un mensaje en WhatsApp en el que dice, cuidado, Beryl es categoría 5, va a pegar directamente en Cancún, todos nos vamos a morir, y la cadena se empieza a hacer en WhatsApp o en los servicios de mensajería, pues ahí los medios no tienen ni cómo meter las manos salvo dar la información correcta, pero la información ya está y la gente se lo cree, y creo que por eso vale la pena que hablemos de esto.
Sí, pero esto no ha ocurrido de la noche a la mañana. Esto ha sido un proceso. Yo en el libro marco el hito en el año 2006, que es cuando surge Twitter y cuando Facebook se convierte en lo que luego sería. Ya existía Facebook, como sabemos, nace en las aulas universitarias. En el año 2006, Facebook se abre a cualquier persona adulta que tenga una cuenta de correo funcional. Yo marco, ese es el hito en el que ocurre este cambio. Internet y la revolución de redes sociales lo que hace principalmente son dos cosas. Uno, altera por completo el ecosistema informativo y el ciclo noticioso. Como bien decía Pablo antes, el ciclo noticioso, aquí los que somos un poco mayores en la mesa, podemos recordar que había, que duraba 12 horas aproximadamente. Tú tenías un noticiero a la mañana y un noticiero a la noche. Y la información que ocurría entre medias no tenías cómo conocerla hasta que llegaba la hora del prime time. Nocturno.
El famoso Jacobo Zabludovsky.
Exacto. Y eso ha sido así hasta inicios de los años 2000. O sea, hemos convivido con eso por décadas. Entonces, esto se altera por completo al punto de que hoy cualquier persona que tenga un teléfono móvil tiene un ciclo, está conectada a un ciclo noticioso, ya no de horas, de minutos. Eso por un lado. Y por el otro lado, como bien también decía Pablo, ha colapsado el contexto por completo. Porque en redes sociales toda la información vale lo mismo. Por eso hablamos de contenido. O sea, si uno piensa, esta palabra contenido, que a mí me horroriza, pero ya es la moneda común, todo es contenido. Contenido son los videos falsos que recibía tu familia, contenido es este programa, contenido son los memes de ángeles que te manda tu tía, todo es contenido, ¿no? Pero para uno como receptor, en redes sociales todo es exactamente lo mismo. Y lo que bien decía Daniel es, sí, ok, ahora, en los grupos de WhatsApp, claro, hemos pasado de este ecosistema, entre comillas, abierto, que era redes sociales, que en realidad no era tan abierto, porque como bien decías, estaba controlado por algoritmos que decidían qué es lo que veías, pero ahora hemos vuelto, no todo el mundo, pero progresivamente, a un ecosistema cerrado, que son los grupos de WhatsApp. ¿Pero qué ocurre? Los medios no podemos lavarnos las manos, los periodistas, porque que la gente ahora confíe más en el mensaje que le llega en un grupo de WhatsApp, en parte es porque ya no confía en nosotros. Y no confía en nosotros por estos 20 años.
Pero entonces confían en alguien que no saben quién es.
Por supuesto, porque son grupos de personas con las que tienen algún tipo de relación.
El viejo dicho dice, una mentira repetida mil veces no se vuelve verdad, pero sí se vuelve meme. Y el problema es que hoy la gente se alimenta de memes. Ya decía Diego, este aparato noticioso e informativo que existió durante décadas, pero fue roto por ahí del 2006, tiene una característica importante. Uno, el internet, como yo decía, democratizó la información, pero también democratizó quién la genera. Antes, para generar contenido, necesitabas tener cierto estatus. Uh-huh. Ahora necesitas solo tener un smartphone y poder generar.
Ahí la dejamos porque tenemos que hacer una pausa, Pame.
Así es, los amigos invisibles en mentiras, sonando en el 103.3. Son puras
mentiras. Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Te interrumpí, Pablo, para irnos a la pausa.
Decía que para publicar una noticia antes se necesitaba tener cierto estatus, cierta jerarquía noticiosa. Hoy basta con tener un teléfono, pero no quiere decir que eso esté mal, ¿eh? El problema está en qué vende cada quien. Y es que antes los medios vendían credibilidad, vendían reputación. Lo que vendía el que difundía noticias era la veracidad de sus noticias, porque entonces el que difundía la noticia más verdadera es el que tenía mejor audiencia. Uh-huh. El problema es que hoy ya no vendemos eso. Hoy se venden clics. O sea, hoy lo que vendes es quién tiene más vistas. y una noticia tendenciosa con un título escogido y aparte hecho a la medida, con lo que decías hace rato, de tener datos muy precisos de qué le gusta a una persona, qué le llama la atención, qué tiene, así, motivos de clic. Entonces, genera mayor atracción de eso que venden los medios ahora, que ya no es verdad. O sea, ya no venden verdad. Lo que venden ahora los medios es atención. Los modelos mediáticos hoy lo que necesitan es tener la atención de la gente.
Y al parecer los consumidores tampoco buscan información solamente, buscan...
No, es que, y de hecho, déjame afinar un poco, no solo se busca, no es que solo se busquen clics, se busca, se vende, no se vende, se vende identidad, se vende afiliación. Eso. O sea, la gente quiere, y ojo, esto no está mal, o sea, los seres humanos estamos cableados para esto, o sea, somos seres tribales, grupales, queremos reconocernos como miembros de un grupo. Lo que nos gusta a los seres humanos es leer, ver, escuchar cosas que agraden a nuestros prejuicios, a nuestras ideas preconcebidas, a la ideología que ya traemos de eso. Y los medios, como bien señalabas, no es que ya no vendamos atención, al contrario, sí, antes también se vendía atención, solo que se la vendíamos a los anunciantes y se intentaba capturar la mayor cantidad de atención y por eso se buscaba cierto punto medio, ¿no? Necesitabas la mayor cantidad de oídos u ojos posibles. Ahora lo que necesitas, y el internet lo que funciona, es tener un grupo, una audiencia apasionada por lo que tú estás diciendo.
Sí, para poner un ejemplo muy claro en México, si yo estoy completamente en contra del presidente López Obrador, de las políticas que ha hecho de su administración, y me ponen una nota en la que me dicen, con datos reales, que el sureste mexicano ha sido sumamente impulsado por el Tren Maya, que la gente en algunas ciudades del sureste mexicano está feliz con el Tren Maya, pues no la voy a querer consumir.
No te lo vas a creer.
Cuando
no,
además
te la vas a querer consumir,
es real. Si por otra parte yo soy muy fiel seguidor o seguidora del presidente López Obrador y me dicen que el Tren Maya no funciona como debía, que costó mucho más de lo que habían dicho que costaría, pues tampoco lo voy a querer oír, ¿no? Uh-huh. O sea, esa es la posibilidad, este es el menú que tenemos hoy en día como consumidores. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer para, más allá de nuestras filias y fobias, consumir contenido que valga la pena y contenido que no nos engañe y sobre todo que no nos haga engañar a otros, como es el caso del huracán, por ejemplo, y de esparcir una noticia que lo único que va a provocar es hasta un pánico colectivo? ¿Qué hacer como consumidores?
Bueno, hay dos cosas aquí, ¿no? ¿Qué hacer como periodistas o como hombres o mujeres de prensa y qué hacer como consumidores? Como hombres y mujeres de prensa, yo creo que lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo, y lastimosamente muchísimos de nuestros colegas no hacen su trabajo. Entonces, tenemos que ser quienes hagan su trabajo y quienes defiendan esos principios de calidad periodística. Eso es lo primero. Y como consumidores, ahí ya es más difícil. O sea, lo que podemos ser, si somos además personas a las que les preocupan estos temas, es convertirnos en evangelizadores en nuestros pequeños grupos, ¿no? Y explicar. Todos tenemos 1,000 grupos de WhatsApp con las familias, los amigos, los compañeros del fútbol, del colegio, de los padres, etcétera, etcétera. Intentar ser ese Pepito Grillo que... Porque... Y retomo algo que conversábamos en el segmento anterior, y es como me decías, ¿pero por qué creen a una persona en su WhatsApp y no a un medio? Yo le digo, porque en el WhatsApp hay una ilusión de intimidad. Te está hablando una persona que en principio conoces, más o menos, pero conoces.
Y además se va haciendo la cadenita, ¿no? Lo mandó mi tía, exacto, pero no era tu tía, era la tía del que te lo mandó, claro, que a su vez tampoco era su tía.
Pero te crees ilusión de intimidad.
Que posiblemente ni lo leyó.
No, hombre,
el
claro.
El problema de esto es que perdimos los filtros. Y ahorita decías que era un poquito más difícil para los usuarios.
Yo creo que sí.
Y sí es un poquito más difícil, pero creo que hay una fórmula importante que también le sirve a los periodistas, que es slow down time, así, bajar la velocidad tantito. Sí, sí, o sea, sí, reducir esa sensación de inmediatez. No quiere decir que la tengo que reducir nuevamente a 12 horas.
Sí, no.
Pero
no, vamos
sí
a
volver, lo puedo reducir de, a ver, antes de publicar esta noticia, ya la leí, porque a lo mejor ni la he leído, solo leí el titular. O sea, a veces republicamos cosas por coincidir con el titular cuando el contenido de la noticia dice otra cosa distinta. Dos, dice algo cierto y con quién lo puedo corroborar. Ya fui a la fuente, ¿quién lo dijo? ¿Puedo ver algún otro medio que ya dijo lo mismo? ¿Puedo revisar directamente con la fuente, con el que lo supone que lo dijo? Y entonces reducir la velocidad un poquito y ir directamente a la fuente, corroborar las fuentes, corroborar las fechas, ampliar el contexto. Oye, me están dando un clip de 10 segundos en donde alguien parece que dice algo. ¿Y podré conseguir el clip completo con un minuto antes y un minuto después para
ser consumidores responsables?
Esto lo dijo.
Ni se diga periodistas, ese es nuestro trabajo.
En WhatsApp, sobre todo, y esto es un mensaje, pues digamos que para la audiencia, ahorita me estaba acordando cuando tocó tierra el huracán Otis en Acapulco, la cantidad de fake news que se difundieron a través de WhatsApp. No sé si ustedes, y seguramente sí, recibieron un audio, ¿no? De lo que estaba ocurriendo en la carretera.
Que lo habían golpeado.
Entonces, yo creo que también... bueno, claro, como periodistas tenemos esta responsabilidad, pero también como consumidores, como lo decía Daniel, ¿no? El hecho de, pues, consumir todo lo que encontramos, y sobre todo en las redes sociales y en internet, con responsabilidad. Pero ¿qué pasa en redes sociales como Twitter, en donde ya puedes tener tu cuenta verificada, ¿no? Con pagar, ¿no? Entonces eso yo creo que también es un tema.
Bueno, lo primero que tendríamos que hacer con Twitter es todos los periodistas salir corriendo de ahí.
Sí,
o sea,
claro.
yo dejé de usar Twitter hace... Por suerte, me hizo un favor Elon Musk comprándolo y destrozándolo, porque yo ya llevaba tiempo queriendo desintoxicarme, y ahora ya sencillamente es... Twitter es absolutamente inútil para informarse hoy en día. O sea, es un pozo séptico en donde la información de más baja estofa, racista, homófoba, machista y todo lo que quieras, discurre en como ríos de, y perdónenme la palabra, de mierda, ¿no? Entonces, sencillamente los periodistas debemos dejar de usar Twitter. O sea, los consumidores que hagan lo que quieran, pero nosotros tenemos que dejar de informarnos en Twitter. Lastimosamente, parece que no lo queremos hacer.
Bueno, la facilidad de usar, lo dijo una fuente cercana al caso, una fuente oficial. Bueno, ¿cuál es la fuente cercana al caso? ¿Cuál es la fuente oficial? Cítala.
Es que hay... O no, pero hay códigos para hacer eso, que es otra cosa que los periodistas muchas veces... Una de las cosas buenas, entre comillas, porque aquí parece a ratos, y quiero romper una lanza en contra de eso, parece que estamos siendo nostálgicos con el pasado, y no se trata de eso. Estamos en un momento de crisis, de transición. Ha habido un cambio de paradigma informativo. Entonces, pero lo que señalas es que muchas veces abusamos del uso de una fuente cercana, fuentes cercanas a la familia, fuentes familiares con el hecho, etcétera, para utilizar ese tipo de recursos que tienen un sentido. Se trata de proteger a la fuente en casos en donde tienen que ser protegidos. Hay códigos para hacer eso. Tienes que aportar información, y además la verificación tiene que haber ido el extra mile, ¿no? Y tienes que explicar en el texto por qué lo estás usando, o en la noticia, o en el reporte, o donde sea. Pasa que nos hemos vuelto perezosos muchas veces los periodistas, y ya no lo hacemos, y basta, ¿no? No, una fuente cercana. ¿Y por qué le tenemos que creer a esa fuente cercana? ¿Y por qué te tengo que creer a ti, que estás citando una fuente que yo no sé quién es?
Ahora, dices bien que no queremos regresar al pasado, por supuesto que no. Y lo que sí es que tenemos que entender que se va a... No sé si el término correcto sea complicar, pero que...
Sí.
Va a avanzar esta situación, Pablo. La inteligencia artificial, por ejemplo, es un factor que ya no podemos dejar fuera de esta ecuación, y que va a llegar a complicar mucho más este tema.
Definitivamente, pero también lo va a llegar a resolver, por lo menos de manera parcial. A ver, la inteligencia artificial es una herramienta, hace rato decías, cuando eres martillo a todo lo ves cara de clavo. Pues la inteligencia artificial también es una herramienta que puedes utilizar para el bien o para el mal. Si bien la inteligencia artificial hoy se ha utilizado erróneamente para generar fake news,
hay
para
un video mío,
videos,
por ejemplo,
falsos,
en el que dicen que yo invito a invertir, que yo entrevisté al ingeniero Slim, lo cual nunca en la vida ha sucedido.
Pero la misma inteligencia artificial, pero usada para el bien, podría ser utilizada para corroborar las fuentes de una noticia, para identificar si una noticia es falsa, para identificar de dónde vino, de dónde fue replicada y cómo es que surgió. Entonces, me parece que tiene este sentido ambivalente, que por un lado hay quien la puede utilizar con mala intención, igual que un martillo puedes utilizarlo para construir muebles hermosos, y también puedes utilizarlo para destruirle a alguien la cabeza. Entonces, el asunto está en utilizar las herramientas para el bien, y en el particular caso de la inteligencia artificial, hay varios mecanismos que ayudarían a tener formas de hacerlo mejor y más rápido que los seres humanos, el corroborar las fuentes, el leer la noticia completa, el sacar un resumen y el ver qué está diciendo en realidad lo que queremos decir.
Tenía una pregunta para Pablo, que era, ¿qué tipos de noticias falsas, si ustedes tienen como algún registro de las noticias falsas más comunes en México, de las que más consumimos en los mexicanos?
A ver, primero, las noticias falsas más comunes vienen con lo más tendencioso. Entonces tiene que ver con estacionalidad. Si estamos cerca de las elecciones, lo que más vende fue algo de elecciones. Pero fuera del tiempo de elecciones, normalmente las noticias falsas que más se consumen son las que tienen que ver con algo que es monetizable para el que la difunde. Entonces normalmente, seguramente la que te pusieron era para que invirtieran en algún engaño.
Claro, un engaño, que poner por dinero, supuesto.
Porque eso deja dinero. O sea, entonces lo que es monetizable para la contraparte que la está publicando es lo que más se difunde.
Vamos a hacer una pausa con música, como siempre, Pame, volvemos.
Nos vemos con Kenia Oz. Esto se titula Rumores, a través del 103.3 y 970 de tu radio. Rumores en la calle, que no sepan los detalles.
Nos ponemos gafas oscuras para que queden duda y la vista les falla.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Me parece interesantísimo algo que decías, Diego, y que estabas diciendo en este momento precisamente, y es que las redes sociales, para quienes generan contenido, y hay que decirlo para quien no lo sepa, dejan mucho dinero. No, sí, claro. Mucho dinero.
Un gran negocio para cierto. Para un porcentaje de personas.
Mínimo, pero sí. Que genera contenido.
Sí.
Y generar el contenido en muchos casos cuesta $0 y 0 centavos.
Sí.
Y generar noticias falsas y contenido falso y contenido que puede provocar caos, porque es potencialmente claro. Caótico, cuesta entonces $0 y 0 centavos.
Claro, decíamos al inicio de la conversación que, y esto se dice y hay estudios y se lo repiten especialistas, ¿no? Siempre han existido noticias falsas, siempre ha existido bulos, siempre han existido engaños para invertir y demás, ¿no? Sí, eso es absolutamente cierto y de hecho es un tema que a mí me fascina, me encantan ese tipo de libros, películas y demás, pero lo que no existía antes era la tecnología para, uno, llevar el costo de producir esa información a cero. Antes, si tú querías generar una estafa, yo qué sé, y lo del príncipe nigeriano, ¿no? Que todo el mundo tiene en la cabeza, pues tenías que ir al correo, redactar cartas, enviarlas, comprar estampillas, etcétera. Hoy en día eso cuesta cero, es un mail, y puedes enviárselo a millones de personas. Y lo otro es ese millones de personas. Tu audiencia, como en todos los aspectos de nuestra vida, se ha elevado exponencialmente. O sea, la audiencia es infinita.
Estoy segura, Pablo, no sé si tú desde hace mucho vives en México, Diego, pero seguramente tú te acuerdas, Pablo, de una gran noticia falsa que se difundió durante muchas semanas en México cuando éramos chavos, y era que en los antros, en las discotecas que estaban de moda, te inyectaban VIH.
Y en el cine.
Y en el cine.
En todos los países del mundo, en todo el mundo occidental, esa noticia, eso era un bulo en los años 80.
Y bueno... Ya me viste con cara de más grande.
No, en los 80 años y 90. 80
yo no iba a los
sí,
antros.
No, pero nacen, los años, nacen en los años 80 esos bulos.
Pero a lo que voy es que los medios de comunicación también los
generaban noticias.
Pero hay que entender por qué existen también. Y es que hace rato trataba de explicar que no solo la noticia falsa trata de generar un contenido para modificar la opinión de una persona. La noticia falsa puede ser también una manera de medir la respuesta de la gente para saber si son objetivo de alguna otra noticia falsa. Entonces, lo que hacen con estas noticias, por ejemplo, aquella de que te iban a inyectar cierta enfermedad en un antro o en el cine, tiene que ver con quién la consumía, quién la replicaba. Hay que recordar que esta fue empezada a difundir cuando el fax empezaba a estar de moda, cuando el correo electrónico empezaba a estar de moda, o sea, cuando empezó a haber medios, déjenme llamarles, democráticamente masivos. No solo el correo electrónico, desde antes hubo algunos otros, las llamadas telefónicas.
No, pero todo cambio tecnológico genera estos momentos de crisis.
servía para medir quiénes caían en esta, porque si caían en esta, era probable que caían en la otra. Ahora lo hacemos con el perfilamiento de redes sociales, nada más que el perfilamiento de redes sociales ahora tiene 185 puntos de conocimiento de cada persona. Antes a lo mejor tenían 6 o 7, pero podían saber si, a qué cosas eras susceptibles, qué te movían, cuáles eran tus filias y cuáles eran tus fobias. Entonces, también hoy se utilizan noticias falsas que no tienen un objetivo ni siquiera noticioso o desinformativo, sino solamente de medición de la audiencia para saber en qué caíste, a qué le diste clic, qué detuvo tu vista en el
scroll. ¿Qué genera sentimiento? Que es finalmente, entonces, lo que buscan.
¿A dónde van a mandar tu siguiente mensaje?
Bueno, quiero que este programa siguiera por muchos minutos, porque me parece que es interesantísimo el tema y que hace falta muchísimo más. Pero ¿cómo cerrar el tema, Diego? ¿Cómo poner algo positivo sobre la mesa y en nuestra audiencia para no caer en redes sociales falsas, en cuentas de redes sociales llenas de noticias falsas, para no esparcirlas de forma bien intencionada? Porque nadie, yo no le voy a mandar a mi tía algo, claro, para generarle algún daño, solo se lo voy a mandar porque creo que es real. Bueno, yo trato de verificar, por supuesto, pero me refiero al común de la gente.
Yo creo que lo principal es entender, y esto aplica tanto para periodistas como para ciudadanos de a pie, entender que estamos en un momento de crisis informativa, ¿no? Y así como cuando uno está en un momento de crisis porque hay un huracán, uh-huh, y cambia sus conductas, en un momento de crisis informativa, que además no sabemos cuánto va a durar, porque, de nuevo, esto no es una nostalgia por el pasado, estamos evolucionando, el contexto informativo está evolucionando. Tenemos que actuar como que estamos en crisis informativa. Entonces tenemos que tomar extra precauciones. Porque este contexto, de nuevo, muchas de nuestras instituciones que sostienen, los pilares que sostienen nuestras sociedades liberales, democráticas, etcétera, están construidas sobre un contexto informativo que ha muerto. No. Entonces tenemos que adaptarlas. Obviamente, pues como ciudadano de pie uno puede decir, pero eso no me toca a mí. Sí, pero sí te toca entender que estás en crisis, que tenemos una crisis y que eres susceptible de caer en estos engaños y de no solo caer, sino de ser un propagador y ahondar esa crisis.
Y entonces, queda pendiente nuestra charla de Frida Sofía, con lo que tú redactas en tu libro, no hemos entendido nada. Hace mucho que no lo leí, ahorita lo volví a ojear y podemos tener una charla interesante de
será
esto.
Será fantástico.
No de mí, sino de lo que sucedió, que a tanta gente, incluyendo al presidente de la República, le sigue interesando,
bueno,
tanto.
Bueno, un foco de noticias falsas importante en este país.
La mañanera. Todos los días, sí.
Va a ser interesante ver qué pasa con ese foco.
No. Yo creo que se va a apagar. Pablo.
A ver, yo creo que hay que entender, para contrarrestarlo y decir cómo concluirlo, en que es una responsabilidad compartida, como bien lo decía Diego. Es una responsabilidad compartida entre los usuarios, los consumidores, que debemos filtrar, que debemos identificar qué tenemos, qué consumimos, a quién le creemos y cómo corroboramos eso que consumimos. Dos, de las plataformas que no son medios informativos. A veces confundimos las plataformas con medios informativos, claro, y noticiosos. Las plataformas solo, o sea, Twitter no es un medio de información.
Sí, ¿no? ¿Sí?
Twitter solamente es un marketplace en donde puedes consumir información verdadera o falsa. Entonces las plataformas también deberán tener un mecanismo de filtrar, identificar y bloquear noticias falsas. Tres, los medios de comunicación, ahora sí, noticiosos, que puedan tener mejores maneras de filtrar, de detenerse tantito y poder hacer una conclusión a tiempo, aunque no quiere decir que se tengan 12 horas. Pero también una educación continua y compartir información con los demás y sobre todo con los más débiles, los menores, los adultos mayores, sí, los que no se llevan tan bien con la tecnología, será importante.
Y sobre todo en momentos de crisis, volviendo al tema, huracanes, desastres naturales, que todos estamos ávidos de información y todos estamos en un estado mucho más tenso. Gracias a ambos. Nos vemos muy pronto para hablar de inteligencia artificial y para hablar de este caso.
Un
hay un podcast también, será por ahí, sería interesante hacer una mesa.
Fantástico.
Muy bien.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato para arrancar la semana, Vivi?
Hoy, 8 de julio, es el Día Mundial de la Alergia y, bueno, traigo varios datos curiosos, pero cualquier alimento puede causar alergia, pero únicamente 8 alimentos son los causantes del 90% de las alergias alimenticias. Estos son leche, huevo, mariscos, soya, trigo, nueces, pescado y cacahuates. Ahí, y el medicamento que más reacciones alérgicas causa es la penicilina.
Ah, muy bien.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el país? Bueno, Alito y PRI, por lo que ocurrió ayer durante la Asamblea Nacional, se aprobó por mayoría reformas a los estatutos que van a permitir, aunque usted no lo crea, y a pesar de los resultados del Partido Revolucionario Institucional, que Alito se reelija hasta por 2 periodos más, es decir, 8 años.
Frente Cívico Nacional, este fin de semana el Frente Cívico Nacional, uno de los impulsores de la llamada Marea Rosa, anunció que se realizará una consulta para conformar un nuevo partido político.
Monreal, por esta revocación del tribunal de contar los votos de la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Por qué Monreal? Bueno, porque la candidata que perdió es Katy Monreal, la hija de Ricardo Monreal, la ganadora Alessandra Rojo de la Vega, que al parecer llegará a la alcaldía.
Lo que está ocurriendo también en Francia, Le Pen y Macron, la izquierda frenó a la ultraderecha en la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia. En segundo lugar quedó el partido del presidente Emmanuel Macron. Vamos a ver qué pasa en este contexto también político en Francia.
La derecha el fin de semana pasado, la izquierda este fin de semana. Y por supuesto todo lo que ocurrió en Texas por Beryl, que tocó tierra esta madrugada como categoría 1. Con esto nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Daniel Diturbide, se quedan en compañía de Maxine Woodside, la reina de la radio, su equipo, Vivi.
Gracias, buenos días.
Y nos vamos con Billie Eilish, que también es tendencia. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.